Canal Sur Podcast presenta El ritmo del Tangay con Manolo Casal.
El concurso del Falla entra en la última semana de preliminares. Demasiado equilibrio. Sigue la espera por una gran sorpresa o por conocer los repertorios de algunas vacas sagradas. El coro de los estudiantes defiende con uñas y dientes su primer premio del año pasado. Los Villegas completan con los desconfiados una trilogía de tipos junto a exagerados y disléxicos marcados por las cupletinas. Y las comparsas de la cantera, Germán García Rendón y Frank Quintana, brillan en sus sesiones con propuestas que recuerdan la edad de oro de la modalidad. Con ustedes, el Tangay del concurso.
El ritmo del Tangay, con Manolo Casal.
La comparsa del Perú y el Tomate Los Locos volvió a mostrar su modelo, un estilo que funciona y que les permite mostrar todas sus cualidades desde la música, el uso de las voces y el montaje. Antonio Pérez el Piru, autor junto a Sergio Guillén el Tomate, nos da sus primeras impresiones tras el debut en las preliminares del Falla.
Bueno, la verdad que estamos muy contentos, Manolo. El volver a recibir cariño de la gente y no defraudar después de un año tan bueno, tan bonito como fue el de los del otro barrio, ha sido con malas expectativas, ¿no? Es verdad que nosotros nos damos cuenta de las pequeñas cositas que se pueden mejorar en siguientes pases, pero la acogida ha sido fantástica.
¿Cómo gestionas tú, Piru, el trabajo junto al Tomate, ¿no? ¿Cómo elaboráis el repertorio? Porque cuando está uno solo, tira uno para adelante con sus dudas y con sus aciertos, ¿no? Pero cuando tiene que compartir con otros debe ser un poquito más complicado. ¿Cómo trabajáis vosotros?
Bueno, aquí hay una cosa que creo que es importante y es que yo soy... O sea, siempre tengo presente que yo no tengo la verdad absoluta. Entonces yo, cuando algo no me convence mucho, ¿vale? Yo simplemente planto la semillita en la cabeza del Tomate y si mi idea realmente está fundada, esa idea germina en su cabeza y al final el Tomate busca una solución a aquello que no me gustaba. Uh-huh. Pero si al final esa semilla no germina, si al final mi duda se queda en agua de borraja, me suele dar igual porque confío mucho en él, ¿vale? Si su criterio al final es el último, ¿no? ¿Por uh-huh. qué? Pues por justicia, Manolo. Claro. Es el que más trabaja, es el que hace toda la música del repertorio, el que hace la letra de las partes fijas, es el que afina, busca las chelas y le echa muchísimas horas a esto. Así que cuando él y yo discrepamos, ¿vale? Si yo tengo muy, 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 muy claro que eso no va con nosotros o no me gusta o puede ser un error, insisto un poco más, pero cuando no lo tengo del todo claro, yo simplemente le pongo la semillita y si germina es porque realmente tiene razón y si no es que era una paranoia mía.
Piru, ¿cómo estás viendo el nivel de este año en la modalidad de comparsas? ¿Sigue habiendo un bloque muy homogéneo, cada vez con más nivel, pero al mismo tiempo también muy equilibrado entre sí? Y digamos que es un grupo que está ahí en la pelea permanente por romper el techo de cristal de las vacas sagradas, ¿no?
Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con eso, ¿no? Yo creo que al final tanto la comparsa de Jonah como la de nosotros, uh-huh. hemos derribado algunas veces a esas vacas sagradas, ¿no? Sí. Y les hemos ganado, quitando a Antonio, les hemos ganado alguna vez en competición. Uh-huh. Y eso significa que ya no son tan sagradas o que nosotros nos estamos sacralizando también una amiguita, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que no nos damos cuenta. Es verdad que hasta que no pasemos sin merecerlo, no seremos comparsas de nombre, ¿no? Para mí ese es el... Esa será la señal de que ya somos...
El punto de inflexión, ¿no? Pasar sin merecerlo.
Ahí exacto. Ahí ya ese quiere una comparsa con nombre, ¿no? Que se te perdone ciertas cosas que a nosotros todavía no. Pero bueno, yo creo que las vacas sagradas ya nos escuchan con recelo y a cada vez les hace menos gracia las cosas que cantamos. Y eso es buena señal, ¿no? Uh-huh. En cuanto al nivel, mira, Yerma me gustó mucho, me parece una comparsa preciosa. La comparsa de Marta trae una propuesta que me parece muy interesante y me aporta cosas que hace tiempo que no me aportaban. Jonah tiene mucho carnaval y eso hace que por dentro te envenene y el Chapa escribiendo y componiendo versos para mí es el mejor del concurso. Uh-huh. Por lo tanto, las virtudes de cada uno están ahí. Es verdad que es un año en el que cada una de las comparsas que ha cantado tenía su losa particular, ¿no? Chapa venía con un cambio y de no gustar mucho el año pasado. Jonah y nosotros veníamos de gustar mucho el año pasado y hay que afrontar el año con esa barra de medir, ¿no? Entonces, bueno, cada una tenía su batalla particular y creo que las hemos ido salvando con más o menos más podido.
Y como el carnaval está para decir cosas y hay que diferenciarse, hay que mojarse, hay que arriesgarse, vosotros hicisteis el otro día un segundo paso doble a la controversia del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, investigado por el Vaticano por presuntos abusos sexuales.
Sí, al final, a nosotros nos gusta mucho intentar buscar temas y problemáticas que no sean tan trending, no, tanto, que no estén tan a la orden del día, porque al final eso le canta a mucha gente y entre el barullo se pierde la necesidad, la utilidad, ¿no?, de la letra. Pero cuando encuentro una fórmula que a nivel de literatura me sirva para llamar la atención del que lo va a escuchar, así, entonces sí le escribo a ese tipo de temas, ¿no? Nosotros sabíamos que lo del obispo era algo tan importante que iba a escribir mucha gente y bueno, cuando encontré la fórmula para hacerlo es cuando yo me decidí a hacerlo, porque al final un grito entre tantos gritos no sirve de nada, ¿no? Cuando encontré la fórmula para que a la gente le llame la atención, ahí es cuando decidí escribirle eso.
Señor obispo de Cádiz, ya no podrá pasearse por Cádiz con su evangelio, que cada barrio un misterio tiene para crucificarte. Y si en la viña no encuentra penas ni misericordia, es porque tú eres de escoria y ya no hay sitio en la gloria que a ti te pueda salvar. El pueblo tendrá la humillación de los cautivos, porque no tendrá perdón por el dolor que has infligido. La paciencia se acabó, que humildad no has tenido, y la piedad no la esperes al pisar la catedral. Caminito de la Alameda será prendido, y en el parque te negarán como ángel caído. San Lorenzo te hará el dolor de los afligidos, de esos niños que en tus manos sus almas se han corrompido. No habrá sitio ni en puerta tierra para estar escondido, despojado y perseguido, sin alivio y sin amor. Santa María, celebra que tu sentencia ya está servida, y llora nuestro nazareno en jabonería, porque no hay siete palabras que describan su dolor. En las calles de Cádiz no vas a encontrar ni la paz ni la obediencia, no esperes amparo ni resurrección. Y la clemencia son su magia corona de espinas sobre tu conciencia, porque su santa pasión será tu penitencia, será tu penitencia.
En Canal Sur Podcast,
El ritmo del Tangay, con Manolo Casal.
Seguimos adelante con el Tangay del concurso y ahora estamos con Frank Quintana, autor de la comparsa Los Hijos de Cádiz, que dejó un regusto extraordinario en los aficionados después de lo que ofreció con compromiso y con calidad musical y vocal a lo largo de su actuación, estreno en las preliminares del Falla de este 2026. Fran, lo primero que te voy a pedir es tus impresiones personales, una autocrítica de ese debut en el concurso de este año.
Pues Manolo, buenos días, buenas tardes. Estoy muy muy satisfecho con el estreno de Los Hijos de Cádiz, porque se ha conseguido el objetivo. Yo tenía una necesidad de renacer como autor de comparsa, volver a nacer de lo mío, de mi forma de entender esto. Uh-huh. Y después de algún intento no acertado, y creo que se la debía a Cádiz y creo que se la ha podido dar. A partir de aquí, también en autocrítica, pues como siempre los estrenos te dejan pues ganas de mejorar en ejecución, de que una vez soltado los nervios el grupo despliegue mejor todo lo que tiene, que entregó bastante, pero siempre, bueno, en autocrítica pues vemos cosas a mejorar, pero muy contento. La satisfacción general es contentísimo.
Este año estás viendo un recorrido un poquito más claro, ¿no?
Sí, bueno, estoy viendo por mi parte que vuelvo a lo que a Cádiz, vuelvo a lo que me siento cómodo, lo que se me da bien. Siempre intento que mis comparsas estén llenas de contenido crítico, social, político, pero en cuanto a lo que es la idea, pues este tipo de ideas más gitanas creo que encajan mejor con mi forma de ver la fiesta y creo que también me hace más reconocible para el público. Sobre todo que sentir muchas emociones. Es una comparsa que está hecha para transmitir emociones y ayer se consiguió, con lo cual también nos viene de rebote la emoción a nosotros.
La idea efectivamente es muy emocionante porque los hijos de Cádiz son los hijos pródigos que vuelven a la tacita de plata.
Correcto, son hijos que necesitan, después de andar por el mundo, necesitan volver a anclarse en la raíz, como quizás yo he sentido esa necesidad como autor, de volver a anclarme en las raíces y como dice la presentación, demostrar de que estoy hecho, ¿no? Pero claro, en esta vuelta a Cádiz, pues también el hijo pródigo dialoga con su madre y también echa de menos cosas, o echa de menos que Cádiz le proteja mejor, sobre todo a estos jóvenes, ¿no? Uh-huh. Por tanto, también nutrirse, pero también dialogar, ¿no? Y querer mejorar esta ciudad.
Esa referencia a la madre es muy interesante porque en el popurrí, el proceso que plantea el popurrí recuerda la película de Benjamin Button, ¿no? Que el gaditano empieza de viejo.
Sí, sí. Bueno, realmente es un inicio que al grupo, incluso cuando lo planteé, le desconcertó porque yo presenté las cuartetas 1 y 2 sin más. Y dijo, bueno, esto de cantar al anciano, esto a qué viene. Y digo, ya lo veréis. Y bueno, pues se trata de ver cómo la madre, Cádiz, o la madre en general, está presente en todos los momentos de nuestra vida. Pero yo tenía muy claro que el mensaje final del popurrí era que hay que volver a nacer. Para arreglar las cosas tenemos que renovarnos desde cero. Volver a nacer porque hay veces que vemos el mundo tan complejo que un simple apaño no creemos que vaya a servir, sino que sirve el volver a nacer de nuevo y volver a sentir las cosas como la primera vez que las sentiste.
Y siempre decimos que lo más importante de todo es qué se dice, y Frank Quintana ayer se empleó a fondo en eso con dos letrones de pasodobles, uno de ellos a los autónomos, que es una realidad invisible y también imprescindible de la economía de nuestro país, que tú vives en primera persona.
Correcto, yo soy autónomo desde hace 14 años, por tanto creo que sé de lo que hablo y realmente nunca había escrito desde esta perspectiva, desde esta realidad mía. Hago muchas letras, ayer estaba el repertorio lleno de contenido mío personal, pero está en concreto pues porque hablamos entre nosotros, entre los autónomos, y es verdad que cuesta trabajo visibilizar esto, ¿no? Y la importancia tan grande que tiene para la economía del país el trabajo autónomo, ¿no? Aparte de que pues somos una serie de millones de personas que no contamos en las listas del paro, evidentemente, porque nosotros mismos nos buscamos el trabajo, ¿no? Lo generamos. Y somos autónomos, además, autosuficientes y solo para nuestros recursos familiares, para nuestra supervivencia. No somos empresarios que vayamos a ganar dinero, sino que pues muchos meses vamos a pérdida. Esto requeriría, en mi opinión, una atención y un cuidado mayor por parte de la administración.
Nos vamos a quedar, Fran, de todas maneras, si te parece, con otra letra que es de una gravedad muy, muy profunda y que apela un poco a la responsabilidad de toda la sociedad, porque lo que tú haces en el otro paso doble es una alerta por la situación de la juventud y la manera en la que gran parte de la juventud española se está dejando embaucar por el ideario fascista, ¿no?
Sí, realmente es un tema que me alegra mucho que esté saliendo en el concurso. Y sí veíamos que era necesario aportar nuestro enfoque, que es un enfoque más personal o más emocional, ¿no? Porque habla en primera persona ese joven que está siendo atraído por los cantos de sirena de la ideología fascista, porque realmente con mensajes muy simples, muy contundentes, se capta a esta juventud pero todo esto, lo verdaderamente preocupante no es el fascismo, sino lo que preocupa es el fracaso de la política general que hace que estos jóvenes acepten estos mensajes como válidos porque son fácilmente viralizables, fácilmente repetibles y son muy contundentes, ofrecen algo o ofrecen una seguridad ante la inseguridad a la que nos tienen sometido el resto de la política. Con lo cual, más que una voz de alerta para estos jóvenes, que también es para esta sociedad que está permitiendo que acampen a sus anchas esta ideología que no llevan más que al desastre, como terminamos rematando, ¿no? A recordar los graves desastres de la humanidad que ha tenido a partir de la expansión del fascismo.
perdóname, pero yo de mayor quiero ser un fascista. Fascista de los buenos, de los de verdad, de los de ultraderecha. Es tan cómodo y sencillo anular mi inteligencia. No pensar por uno mismo, tan solo es preciso rendir obediencia. Fascista vacilón de los de cara al sol y el bulito a la luna. La patria solo es una y el bulo mi doctrina. Quiero entregar la nación al poder de los ricos que con la censura me cierren el pico. Español esclavo por gracia de Dios. Un obrero fascista, un currito, un cuñado, confeso. Quedo con un libro desde el cuarto de eso. Al que han convencido copiar al más pobre es la solución.
Mamá, yo quiero ser un fascista moderno.
Despiertan mi pasión cuando me hablan de invasión, aunque los que me lo dicen invadan mis derechos. Ir pegando por la calle a moros de mierda, maricas y negros. Y en misa los domingos darme golpe de pecho. La mujer metida en casa, que ya está, que el hombre va a hacer lo que quiera. No hace falta libertad, tan solo idolatrar a una antigua bandera. Niño, ahora escucha a tu madre, le lleva las flores al tío Francisco, al que contra el muro le dieron dos tiros. Y allí junto a su tumba le rezas un poquito, a ver si te entera, a ver si te entera lo que es el fascismo.
El ritmo del Tangay con Manolo Casal.
Continuamos en el Tangay del concurso hablando de la chirigota de los Villegas, que tiene un nuevo proyecto por tercer año para completar una especie de trilogía. Y bueno, este año ha causado baja uno de sus autores de ediciones anteriores, Juanmi Villegas, pero ya saben ustedes que la familia de los Villegas es larguísima y han tirado de un primo, de Juan Osorio. Juan, ¿cómo ha sido esto de dejar la calle, que tú eres un hombre carnavalero de la calle, y te metes en el concurso del Falla?
Bueno, la calle no la dejo, yo sigo con mi callejera. Este año hago doblete, hago la callejera y hago la del Falla, y fue porque mi primo Juanmi, cuando decide no salir, habla con por temas laborales y demás, que aunque ha salido en la derrota, pero tenía mucha menos presión, como él me decía, no necesitaba dedicarle tanto tiempo, por decirlo de alguna forma, para el tiempo que se necesita en una de este nivel, ¿no? Uh-huh. Y al final, fíjate tú la chirigota que ha hecho unas pedazos de chirigota también con Antonito Molina y demás. Y mi tío me llama, porque Juan me habla con él y dice, ¿por qué no se lo dice al primo Juan, que os ayude y demás? Me llama mi tío, yo estaba en la feria de Sevilla, con dos rebuitos, y me llamó mi tío, sobrino, ¿te cojo bien? Digo, hombre, estoy aquí en la feria con dos rebuitos. Dice, entonces te cojo bien, ya te puedo dar toda la copa que quieras. Y me comentó el tema y digo, hombre, a mí me hace mucha ilusión. Yo no soy tan de Falla, pero me hace mucha ilusión que un grupo tan consagrado como este, de tantas buenas personas y además con mi familia, poder participar, ¿no? Y para mí ha sido un orgullo.
Me llama la atención, Juan, que el modelo es, parece que inamovible ya, ¿no? Desde el punto de vista conceptual, después de los exagerados y los disléxicos, vamos a continuar invirtiendo en ese modelo y ahora los desconfiados.
La idea de mi primo Ale, incluso mi primo Juan me participó en la idea al principio, cuando terminaron el año pasado. Mi primo Ale tenía muy claro que quería hacer esta trilogía, como la hemos llamado, ¿no? Que el tercer año fuera de un personaje también. En el grupo, allá por septiembre, había algunas dudas. Decían que no lo veían tan claro, que fuera otra vez lo mismo, que podría recibir críticas por ello. Pero cuando vieron el repertorio, vieron la idea del tipo, vieron esto, ya se convencieron y dijeron, sí, vamos por esto, para culminar los tres años, y luego ya en años venideros ya se verá. Pero querían culminar estos años tan bonitos con una tercera parte.
Y un grupo que tiene una baza muy importante, Juan, que son los años en la fiesta, ¿no? Un grupo que tiene una experiencia descomunal, que han sido pregoneros del Carnaval de Cádiz, y al que tú le das lo que le des, que lo van a defender bien, ¿no?
Hombre, eso es un privilegio. Ellos son de los mejores chirigoteros que han existido, como todos sabemos, y que existen. Y estas personas, además, que te crean una
una confianza, siempre aportando cosas, tú le llevas el repertorio y siempre tienen una sonrisa en la boca, y luego si hay algo que no le cuadra a ellos mismos, te dicen, guay, ¿te parecería poner? Con mucho respeto, que no es imponiendo nada, simplemente dándote esa visión, esa vueltecita de tuerca, y la verdad es que es una maravilla. Ellos me dicen que están muy contentos desde el principio, que están muy contentos con el repertorio, pase lo que pase, que ellos vienen a disfrutar, por supuesto va a un concurso, y un concurso es para llegar lo más arriba posible, pero que si no llegan no pasa nada, que ellos se lo están pasando muy bien y ese es su objetivo.
Juan, ¿y cómo veis la pelea este año en la modalidad de chirigotas?
Pues la verdad es que estoy muy contento porque hay mucho nivel en chirigotas, hay varias chirigotas que han dado muy fuerte y sobre todo en jóvenes, ¿no? Ahí está la chirigota de Diego Letrán, que a mí me ha parecido un chirigotón, que me encanta. Uh-huh. Está la de los pibes, del Choniquete. Carlitos Pérez ha traído otra chirigota añeja preciosa. La sorpresa de Yul, ¿no? Que ya viene muchos años fuerte, pero este año con el tipo que ha dado con la clave, no sé, creo que... Es que no me quiero olvidar ninguna, pero creo que hay un nivel alto, y luego también la archiconocida, ¿no? Como el Cherry, que ha estado para comérselo también en su estilo, no sé, creo que es un año muy bonito de chirigota.
Y lo que falta todavía, ¿no? Porque todavía quedan
ahí... Y lo que falta todavía,
alguna vaca sagrada que tiene que cantar todavía, ¿no?
Claro, ahí falta Yuyu, falta Molina, falta Bizcocho, luego faltan los Inhumanos, falta, no sé, que se ve que es un año que vamos a sudar todo para seguir pasando de fase.
Oye, una seña de identidad en esta trilogía en la que tú has trabajado este año son las cupletinas, que vienen precisamente de la calle, ¿no? ¿Ha costado trabajo seguir este año la línea de las cupletinas o qué?
Para mí era lo más sencillo, porque yo ya, a mí otras agrupaciones me han pedido durante estos años, agrupaciones de falla, algunos cuplés, que le ayudara. Yo siempre ayudaba a primos, amigos, a esto, y me daban un cuplé que duraba un minuto y yo hacía tres cuplés en uno, porque yo ya no sé hacer un cuplé largo. Entonces, a mí me ha venido de categoría esto, y ellos están muy convencidos de cupletina, con el juego ese que hacen entre cuplé y cuplé. Yo les he hecho como 40 cuplés, estamos seleccionando los que a ellos más les gustan, los que más han gustado los ensayos generales, pero creemos, los 6 cuplés de preliminares pegaron muy fuerte y creemos que los de cuarto son incluso más fuertes, o así fueron en el ensayo general, así que estamos muy contentos.
Yo me compré un piso.
¿Seguro?
Seguro,
Yo me compré un piso y le puse alarma que dan aviso a la policía y a los bomberos. Con el antiocupa, porque ese tema a mí me preocupa, y el antirrobo con antifuego. Era imposible que allí entrara nadie. Entra en mi casa ya fue tan complicado que no pude entrar ni yo, y estoy de alquiler en la casa de al lado.
¡Claro! Y le puse la ¡Uh! Y me dormí en la cadena. ¡Lo he cogido!
¡Ha ido mi vecino!
¡Lo baleo,
¡Ha ido mi vecino a ponerse pelo, pero en el chino, porque está cortito de dinero! Y cuando lo vi con los pelos gruesos tan rizadito, le dije, ¿de dónde son los pelos? Y yo, ¿de dónde va a ser? ¿Por qué pregunta? Y le tuve que explicar, sin mano izquierda, la frente te huele a bicha y la coronilla te huele a mierda.
Claro, es que se sobreentiende que los pelos de la frente de la mira, y los pelos de la
Del
bajante del amor. Llegué pronto a casa.
Bueno, si tú lo dices. Llegué pronto a casa, porque esta vez no paré en la tasca para tomarme la cervecita. Y al sacar la llave puse un gachón de decirle a mi gordita, quería meter solo la puntita. Ya me quedé congelado cuando escucho, voy a ponerte mirando a poniente. Y cuando abro la puerta estaban follando efectivamente. Recuerdo de pequeño cuando mi madre a mí me decía, cuidado que viene el coco, bebe agua, va despacio, que si no te atragante te muere, mejor poquito a poco. Y no
no hable con extraños por si acaso no me pise lo mojado, que te va a dar un carajazo, ni me ande más de caso cuando abra la nevera, que te va a dar un calabrazo. Todo esto desde pequeños a mí en mi casa me han inculcado. Como pa' no ser desconfiado.
En Canal Sur Podcast,
El Ritmo del Tangay, con Manolo Casal.
Germán García Rendón, por su parte, ha presentado Obedece, me quedo contigo, una comparsa romántica que nos retrotrae a la década de oro de los 70, bien interpretada y con melodías sencillas, haciendo fácil lo difícil. Destacan muchas cosas, pero nosotros nos quedamos con el Paso Doble, una pieza que arranca con sones de Alegrías de Cádiz y en la que el propio Germán tiene un papel protagonista en el trío. Nos quedamos con su letra, reconocimiento a quien fuera su maestro, y aunque parece que habla de Juan Carlos Aragón, el final desvela que es un homenaje al mítico y recordado Pedro Romero.
Las calles de nuestro barrio me regalan versos de tu inspiración. Será rebelde maestro que llevo impregnada tu pluma y canción. Cantón de cortadura, barrio que no fue tu cuna, huérfano de tu veneno. Yo mirándote en la luna, mientras busco tu locura y tu andar melena al viento. Como un credo mi maestro, brindo al mar tu pensamiento y tu lucha en un altar. Aprendí que ser honesto, ser auténtico y siniestro, es el fin del carnaval. Sé que fue el camino de tu vida con espinas ya marcado. Y a tu muerte vimos como una jauría, venden como mercancía tu legado. Mas nos invade los visionarios equidistantes. Tú sabes bien quiénes son los que callaron cuando gritaste, pa' ellos el premio y tu arcajo. Falta la luz de tu canción cuando tu voz me suena casi. La juventud se nos durmió, revolución casi no hay. Fue tu poesía ese cristal, azote y dulce al mismo tiempo, siempre olvidado. Un trago lento que fue tallado del sufrimiento. Y aunque ya sé que Juan Carlos fue la pluma ante mi espejo, por ti maestro que jamás se olvide nadie, que es rebelde el carnaval, Pedro Romero.
El coro de los estudiantes ha mostrado todas sus cartas para defender el primer premio del año pasado. Vamos a recordar su segundo tango, un homenaje al 40 aniversario del coro La Viudita Naviera, que es un homenaje también a la desaparecida Adela del Moral, que recuerda que el futuro de la fiesta está grabado con el nombre de mujeres. Las Mil Maravillas, tango.
Que nunca se iban a derrumbar. La viudita naviera, para envidia de muchos, derribaba una puerta por la que estaba prohibido entrar, señalando el camino para los que la siguieron. Lleva a puse al gallinero. ¡Ay! 40 concursos después, el falla gracias a Adela, por más que al mundo le duela, tiene acento de mujer, lleva el nombre de Lela. De Carmen Cristina, de Remi, de Antonia Mercedes, de Emilia, de Marta, de Inés, de Rick, de la que apostaron por ser otra cosa, de la más de la cosa, la hermana, hija, cuñada y novia de los que se suben a cantar. ¡Ay, ay, ay! Lo que soñáis por la vuelta de un pasado de miedo, de duda y silencio.
principio de lo que vendrá después.
Que no quiera enterarse de qué va esto, porque está muy ciego.
O no quiere ver que hace 40 años cambió la historia, 40 años de una victoria. Que el carnaval lo tiene presente, y habrá futuro donde no lleve llamado el nombre de su mujer, de su mujer.
Y terminamos con la carnicería, el coro libertario, que mantiene una línea dura y crítica que le hace ser diferente al resto de la modalidad. Este año, el coro del Chapa representa a una plaza de toros de la posguerra, esos recintos donde eran represaliadas miles de personas. Enorme carga ideológica en el repertorio, nos quedamos con la presentación de la carnicería para despedir esta edición del Tangay del concurso.
Sudor se regó
bajo el capote de un dictador. Y hoy aquí
el cuerpo fascino
vuelve a afilar
su vieja guadaña
y sangra la herida, herida de España.
Reparte suerte, país de carajo de que nunca aprende. España sale a la arena en su eterna historia y da la vuelta al ruedo como una noria y tira y vuelta a empezar. España, cuchillo viejo de carnicero, a veces eres toro y otras veces torero, a veces matarife y otras veces cordero. España quiere ser bandera, pero es banderina. A veces toro bravo y otras veces paquilla. A veces abucheo y otras veces ovación. Y ahora en estos tiempos nuevos que nos han tocado, parece que volvemos de repente al pasado. Fascistas y banderas con el odio atragantado. España, mira, me recuerda tu pasado oscuro, que sin tener memoria no se tiene.
En Canal Sur Podcast han escuchado El ritmo del Tangay con Manolo Casal.